El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Tú ayer lo predijiste, Yanna. Hoy es jueves 20.
¿Viste? Sí, yo soy muy visionaria.
Bueno, y perfectamente fue. ¿Cómo estás tú, oye?
Muy bien, gracias. Bienvenidos, bienvenidas, auditor.
Oye, vamos a tener gabinete mañana a las 9, pues están todos esperando eso.
Tempranito, sí. Mucha especulación, ansiedad. Además que a las 9 se anuncia, entonces imagínate, tipo 8:30 empiezan a llegar y son vistos unos y otros, y entonces aparece no sé quién, inmediatamente claro. Se empieza a configurar el cuadro, pero básicamente el comité político es conocido. Ahí.
Sí, sí, la distribución es la que todavía está clara.
La distribución no se sabe, y Hacienda, que es el gran enigma. Sí.
Lo que supe es que les habían pedido fotos de alta resolución a los que van a ser ministros, porque mañana imagino que subirán a las redes los currículum con la foto de cada uno. Entonces les pidieron a los que son, porque ya se supone que saben a esta altura los que son ministros, sí, que entregaran fotos de alta resolución. Y los que no serán subsecretarios, la chacota sigue hasta... ¿Cuándo nombrará al subsecretario, el lunes o martes?
Bueno, es que eso tiene que ir en consulta con los ministros, entonces se puede demorar un poco más.
Eso que es consulta con los ministros es un decir. Yo creo que ahí los nombra centralmente y es otra forma de generar equilibrio. Claro, buscan que no sea alguien que se odie que con los ministros, que no hayan sido compañeros de curso en el colegio y hubieran peleado todos los días y uno mató al otro, etcétera. Pero más allá... Yo creo que son designaciones tan políticas unas como otras y no le preguntan mucho al ministro recién nombrado.
En general no, pero en particular no sé. Oye, bueno, voy a un resumen porque en relación a esto, hoy día el presidente electo se reunió con su coalición, a Pro Dignidad, y luego con la que parece que va a ser su segunda coalición, que es, antes se llamaba Convergencia Progresista, no sé ahora, pero es el Partido Socialista, el PPD, Radicales y Liberales, eso.
Todos menos la DC, si ese es todo el cuento.
Esa es la cosa. La pandemia, se nos disparan las cifras, 12.500 casos, 18 sí. Comunas que retroceden, y el gobierno, bueno, sincera ya con todas sus letras, lo que nosotros ya habíamos inferido de las medidas, y es que ya no se va a hacer trazabilidad, la verdad, porque los casos de alerta COVID son muy pocos y se ignora con ellos a la mayor cantidad de lo que llamábamos antes contactos estrechos, que además nadie les va a notificar que lo son, no van a tener licencia médica, por lo tanto, si me enfermo te cuido, que es el lema, o sea, si yo me enfermo, voy y te digo a ti, Felipe, oye, estoy enferma, y como estuvimos juntos...
Nos avisas, claro.
Y entonces,
pero es muy confuso.
Tú tendrías que cuidarte mucho, tendrías que hacerte un test, pero en el intertanto tendrías que seguir yendo a trabajar, y si estás...
Es que es muy confuso lo que dijo la ministra en este punto, porque hay tres categorías. El alerta de COVID o alerta de enfermo, el sospechoso y el enfermo, ¿ya? Entonces, al que le avisan, mira, yo estuve contigo ayer, estuvimos conversando y soy COVID positivo, ese ya es una posibilidad y es problema de él. tendrá que ir a hacer.
No se acusan a nadie. El enfermo se hace cargo de avisar si le da la gana.
Eso es lo que te digo. Yo te avisé a ti.
Claro.
Tú ves si te haces un ¿cómo se llama? Un examen, o esperas a tener síntomas. Ahora, como los síntomas con Omicron y alguien vacunado son bastante leves, o pueden ser bastante leves, o hay personas asintomáticas, podrás pasar con el COVID sin hacer nada. Y la recomendación es normal. Ni siquiera te encierre. Ahora, si tienes síntomas, anda a hacerte el examen y ahí sí te pueden encerrar. Entonces, de verdad, es una situación muy rara, porque la gente va a seguir yendo a su trabajo, los que tienen que ir, y muy probablemente eso va a colaborar a que contagien, porque sabemos que la Omicron es súper contagiosa. No sé, no entiendo cómo es, cuál es la lógica detrás de esto.
La ministra subrogante lo explicó bastante bien. Dijo, ningún país tiene capacidad de hacer trazabilidad a la cantidad de enfermos y contactos estrechos en la nomenclatura antigua, porque si hoy día tenemos 12.500 casos, en el mínimo que es 1 a 3, ha estado con 3 contactos
estrechos, te da 50.000 llamados necesarios,
y eso no existe capacidad de hacerlo. Y además, como es una transmisión ya exponencial y hay un nivel de vacunación prudente, como para esa es la apuesta, la vacunación.
Sí. Entonces, sí.
Ahí, pues, a vacunarse los que no lo han hecho, porque están en
un millón alto, y medio
altísimo,
un millón y medio
riesgo,
son
altísimo riesgo de enfermarse, y no de manera leve, porque si no están vacunados la enfermedad es tal cual ha sido siempre, es COVID, y el COVID no es broma. Y el resto, sí, bueno, cuidarse y autocuidado, esa es la cosa más o menos. Oye, hay
muchas
a las declaraciones del jefe de zona de la Araucanía, el general Luis Felipe Cuellar. Tenemos que comentarlo al cabo de, cuando termine el resumen, lo vemos, porque hay harto que decir sobre eso, ¿no? Y te quiero contar una buena noticia, es que por fin, después de 6 años, se despachó para ley las garantías de la niñez. ¿Qué significa esto? Que va a haber un marco integral que va a comunicar y hacer conversar a las distintas instituciones públicas que deben proteger a los niños, niñas y adolescentes, con oficinas municipales además para un contacto territorial directo, y que le da un paraguas global a toda esta nueva institucionalidad que ya se ha implementado en su mayoría, por lo menos el servicio Mejor Niñez, que vendría siendo como el Sename sin niños en conflicto con la ley, porque está pendiente el servicio de reinserción. Así que buena noticia eso. Acuérdate que fue muy lento, que hubo indicaciones, etcétera, al final hubo hasta veto del presidente, hubo reservas de constitucionalidad, etcétera, porque se considera inconstitucional que los niños vayan a las reuniones sociales de organizaciones políticas, por ejemplo. Y que es inconstitucional la educación sexual, no, o la educación no sexista, ese tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos en materia de protección global hay ley. Y una cosa bien pavorosa fue el informe del Instituto de Derechos Humanos sobre las cárceles, que da cuenta nuevamente, es el quinto estudio, en todos ha sido nota roja, alerta roja, y esta no es la excepción. Están hasta 20 horas sin comida en algunos penales. Esto es un estudio que se aplicó sobre 44 centros de penitenciarios, de un total de 83, o sea, más de la mitad. En 11 de ellos no hay una cama para todos los reclusos. Algunos tienen que dormir en el suelo, poner colchoneta, en fin. Casi la mitad de estos centros tiene un nivel de ocupación superior a su capacidad. 19 están en situación crítica, con una
200% alguno. El doble de lo que soporta.
¿Te fijas? Esa es la situación, y por quinta vez consecutiva. Solo ha empeorado, porque además sabemos que en Chile hay mucha gente que se apresa antes de juicio. De hecho, a propósito de la amnistía o indulto, hay que recordar que más de un tercio de la población penitenciaria está con medidas cautelares, no está condenada, no está cumpliendo penas, sino que está en prisión preventiva. Así es
Oye,
que.
déjame solo agregar una palabra a eso, que es a lo que tú ya dijiste, el otro punto clave es higiene. Las condiciones de higiene al interior de los penales son macabras, macabras, inhumanas, infrahumanas. Y la verdad es que las personas que van presas están privadas de libertad, no están privadas de su condición de ser humano. Por muy delincuentes que sean los que puedan, algunos o la mayoría de los que están condenados.
Así es, así que ahí hay un tema de derecho humano importante que hay que cometerle. ¿Alguna otra noticia que agregar, Felipe, o nos vamos a la
Yo,
Araucanía?
¿qué te iba? Espera, te iba a agregarte que, que se aprobó la primera, en general, la primera norma constitucional en una comisión.
Toda
Se
la razón,
aprobó. Es
sí.
muy, tiene un valor más bien, no simbólico, porque es práctico. Se aprobó y después se tiene que discutir en particular. Y esa es la Comisión de Medio Ambiente, donde se aprobó la norma del respeto, no, la consideración de que la atmósfera es común y por lo tanto el cuidado y el respeto de la atmósfera, una que la impulsó fundamentalmente Cristina Doradore. Es bien interesante el punto, es muy de consenso y bueno, y ya hay otra comisión junto con la de Medio Ambiente, también la de Estado, es la que comenzó a votar mociones el día de hoy. Eso se, hoy se termina además el plazo para presentar normas populares, no, ¿cómo se llama?
Norma, iniciativa popular de norma.
Iniciativa popular de normas. Plazo, hasta hoy día se podían presentar y se pueden seguir recolectando firmas. Ustedes saben que son 15.000 las que deben tener cada una para poderse discutir en el pleno de la convención hasta el día 1 de febrero. En
Sí,
eso
un
va
ratito más.
el panorama.
Un ratito más cierra entonces el plazo para presentarlas, pero para firmarlas, como tú dices, queda un poco. Y ya son 17 las que han superado el umbral de las
Los
15
15.000.
que se requiere para que tengan que ser discutidas y votadas. Ahora,
Así
esto de
es.
la aprobación de la primera norma de la nueva constitución es bien importante, ¿eh? Y es bien importante porque indica el grado de avance de la convención y porque nos permite explicar cómo está funcionando esto. Cada comisión de las 7 que tiene la convención, entre ellas la que hemos mencionado, sistema político, medio ambiente, etcétera, tiene que votar en general y en particular cada una de las normas constitucionales, tanto las que hayan presentado los y las convencionales como las iniciativas populares de norma. Primero estas llegan a la mesa, ¿sí? Y la mesa da cuenta y las va despachando la comisión respectiva. En las comisiones entonces las van votando, primero en general, después en particular, tal como se hace en el Congreso, por ejemplo, pero le despachan al Pleno un paquete completo de su ámbito. Recordemos que en el reglamento cada comisión tiene definido todos los temas que tiene que tratar, que son hartos, y respecto de cada uno tiene que legislar constitucionalmente. Una vez que tienen el paquete completo, se lo entregan al Pleno, que va a estar sesionando durante todo febrero, todos los días miércoles, y se espera que después de 21 sesiones, hacia fines de abril, ya esté el anteproyecto completo, pero sin la armonización respectiva, porque probablemente se repitan normas, se contrapongan normas, como sea, va votando por separado las normas de cada comisión, es posible que ahí se entre en contradicción. Entonces, a partir de fines de abril y hasta comienzos de junio se hace ese proceso de armonización, se presentan indicaciones y el 24 de junio ya va a estar presentado y comienza a votarse en particular. Recordemos que hay
Así es.
hasta el 4 de julio. ¿Vamos a la Araucanía, Felipe?
No me gustaría ir en este minuto, pero vamos al tema.
Sí.
Sí.
Bueno, en el contexto de las dos muertes y el recrudecimiento de ataques, es que el jefe de zona, este general
Luis Felipe Cuéllar.
Sí, se despachó unas declaraciones muy controvertidas, muy inapropiadas.
¿Te
Dice
la recuerdo tal cual?
ya.
Dijo, si a nosotros nos disparan, nuestra gente no usa munición de fogueo. Va a centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas. Eso es una realidad. Va a haber bajas. Por eso les digo y repito enfáticamente, aquí hay gente cobarde que matan civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. De verdad hay que leerlo más de una vez para acuñar, digamos, aquilatar la gravedad de esta declaración. Los invito. Esto no es una fiesta,
Invitar a una
General Cuellar.
conflagración, advertir que va a haber muerte, vamos a matarla, queremos matarlos y vengan por favor para matarlos.
Vengan, vengan porque queremos dispararle. Mira, yo te diría que ya era delicada la primera parte. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente usa munición de fogueo, va a centrar su arma blanco y va a haber bajas. Eso es una realidad, va a haber bajas. Es decir, con nosotros no se metan porque les disparamos. No está apropiado para generar un clima distinto. Los generales deben quedarse callados y hacer su trabajo de acuerdo a las normas que la ley y la constitución le indican y no estar amenazando. Pero hasta ahí por último. Invita a venir a pelear, invito a la salida del bar. ¿Qué es? Pero más grave todavía es que el ministro del Interior los respalde. Más grave todavía es que después el señor Urquiza, que es el encargado para la zona, hable de que está en realidad el general apelando a la defensa, al derecho a la defensa, a la legítima defensa. Es decir, acomodar esta declaración para en el fondo respaldarla. Esto es extremadamente delicado. Yo no entiendo que el gobierno se haga parte de una declaración como esta. Fíjate que el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, se refirió al tema y lo lamentó y lo dijo no, muy, muy fuertemente, ¿no? Porque además, dice, aparte de todo, el señor Cuellar dice, hablo como el ejército de Chile. O sea, ni siquiera habla a título personal, dice, hablo como el ejército de Chile. ¿Qué es lo que dice Mico? Se confirma que ni el ejército en la Araucanía ni la Armada en Arauco están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara, por no tener equipamiento, los medios pertinentes y la capacitación adecuada. El INH pide y urge que la Fiscalía dé a conocer más prontamente las posibles circunstancias que rodearon los hechos que Chile lamenta y condena, se refiere a las muertes últimas. Y luego dice, nos preocupan enormemente las declaraciones del general Cuellar, quien tras señalar que no busca el mal de nadie, desafió a los que denominó cobardes a que ataque a sus soldados y anunció que habrá bajas. Este no es el lenguaje belicoso que se espera de un militar chileno, que no ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho. A mí me parece que es clara la declaración del INH y me parece que es, no sé cómo calificar, yo no había escuchado una invitación de un general a, por favor, vengan porque queremos matarlo.
No, insólito. Preciso lo siguiente, el apoyo que le brindó el ministro del Interior a este general, dice, además tergiversando las declaraciones, así como
Sí,
tratando de
por
tapar el sol
supuesto.
con un dedo, dice, estas declaraciones fueron hechas para aclarar el rol de las Fuerzas Armadas y también para repudiar a quienes han optado por las armas. Bueno, no es esto lo que hace el general, porque el rol de
No.
las Fuerzas Armadas en este estado de excepción es proteger a la policía, ¿no? No es iniciar una guerra cuerpo a cuerpo a matar en la zona, ni mucho menos instigarla, porque eso es lo que está haciendo, está instigando una guerra. Entonces aquí a lo menos hay tres faltas graves. La primera es a la no deliberancia, porque un general no tiene por qué hacer ninguna declaración. Este señor lo que tiene que
No.
hacer es su trabajo y callarse y hacer bien su trabajo. En segundo lugar, hay
Perdón, y hacerlo,
familiares.
perdona, y hacerlo bien significa que ojalá no haya muerto.
Es que eso,
Eso es hacerlo bien.
ahí voy al segundo punto, y es que las tácticas tienen que ir de conformidad a la Constitución. Y en un estado de excepción como el que está decretado, esto no es un estado de asamblea, esto no es una guerra, esto es un estado de excepción constitucional que establece y delimita claramente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas en esta misión. Y no son disparar a matar a las personas, por supuesto, si son atacados por bandas
Obvio.
armadas, tendrán que defenderse porque tendrán que hacer uso proporcional de su derecho a la legítima defensa. Pero esto no es una guerra. En primer lugar, tendrán que disparar para defenderse y disparar a otro lugar, no sé, a las piernas, etcétera. Por supuesto, tienen que repeler un ataque. Ataque que no ha existido, que solo en la cabeza de este señor podría existir. Lo que hay, grave, inaceptable, son ataques contra civiles. Y eso no lo podemos tolerar en una sociedad democrática. Pero esos ataques contra civiles no hay que instigarlos, hay que investigarlos, hay que esclarecerlos, hay que prevenirlos para evitarlos. Y eso se hace con una atención integral a lo que está ocurriendo en esa zona, que es una deuda histórica que genera una crisis de legitimidad del Estado de Chile en esa región. Y en torno a eso parasitan una serie de fenómenos delictuales comunes o de crimen organizado, como el narcotráfico, como el robo de madera. Y quién sabe si también, porque de esto no se habla, porque no hay antecedentes, pero tampoco hay antecedentes en contrario, cuánta incidencia hay aquí de grupos paramilitares que quieren defender intereses más bien de industrias, como las maderas. No hay antecedentes respecto de eso.
Exactamente. Es que, y además hay una cosa, mira, cuando el gobierno, bueno, porque han aparecido grupos orgánicos de la zona, de los grupos de defensa, de víctimas, etcétera, que aplauden al general. Yo puedo entender que quienes han sufrido violencia en sí mismo, en su familia, que le han quemado casa, en fin, uno puede entender que tengan una reacción de esta naturaleza. Pero a mí me parece que el gobierno y las autoridades tienen que llamar civiles, me refiero, e incluso las autoridades militares, tienen que llamar a otra cosa. Tú tienes mucha razón, Yanna, cuando dicen, si efectivamente, si grupos armados atacan a una patrulla militar, obviamente la patrulla militar va a responder. Y sabemos cómo responde una patrulla militar. Esa es una de las complicaciones que tiene instalar a los militares en este tipo de situaciones cuando no hay un conflicto declarado y cuando no hay ejércitos del otro lado. Pero en fin, pero lo que no puede hacerse es, en definitiva, prefigurar cuál es la solución que quieren. Porque cuando el general dice, ¿por qué no vienen a pelear con nosotros? Yo los invito. Y tú eso lo aceptas. En el fondo estás diciendo, mi solución es la guerra. Mi solución es pasar a balazos aquí. Y esto no tiene un inicio en algún punto y puede terminar en algo brutal, porque lo que hace es generar mucho más violencia, lo que hace es generar mucho más legitimidad en los grupos armados. Cuando un grupo armado se encuentra este tipo de respuesta, empieza a tener una legitimidad distinta que cuando está atacando a un camionero desarmado como ha ocurrido hasta ahora. Entonces, es de una, ¿cómo ya? Es tan absurdo, es tan bárbaro al mismo tiempo, y no ponerle freno y claridad de que hay que respetar el Estado de Derecho en todas las circunstancias. Estar en esta lógica de decir el que habla de diálogo es una especie de persona que avala la violencia, pero al mismo tiempo avalas esto. Avalas que un general le diga a alguien, por muy armado que esté, venga a pelear conmigo, lo invito a pelear conmigo. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que el ministro del Interior haga una exégesis mañosa para poder justificar una cuestión que no tiene, pero que debería ser profundamente repudiada? Yo creo también que, y perdona que me habría, no solo me gustaría que el presidente de la República en ejercicio hubiese dicho algo, sino que yo creo que desde las oficinas del presidente electo también debería haber alguna pronunciarse respecto de este tipo de declaraciones. Son completamente inaceptables. Un general no puede provocar a que vengan otros, ven a pelear conmigo. Esto no es una riña de bar. Esto es algo extremadamente grave y extremadamente serio. Es la paz de una región la que está en juego.
Sí, muy populares las declaraciones entre las víctimas y me sumo a tus palabras, Felipe, en el sentido que eso es completamente comprensible. Cuando alguien sufre
Obvio.
la pérdida de un ser querido, lo único que quiere es que se aplique pena de muerte y las penas del infierno contra
Obvio.
el agresor, porque eso es lo que humanamente se siente. Cuando hay un conflicto, lo políticamente adecuado, responsable y el deber institucional de un gobierno es enfrentarlo con todas las herramientas investigativas de la policía, las herramientas judiciales del Ministerio Público y los tribunales y las herramientas sociales y políticas para tratar de solucionar un conflicto objetivo. Y aquí lo que ha fallado son esas tres. Son esas tres.
Todas han fallado. Han fallado todas.
Y mandar a un militar a decir barbaridades y después tener esta inercia, porque además el gobierno tiene una suerte como de reflejo condicionado a apoyar las declaraciones desafortunadas de carabineros y militares. Es
Se demoró
una
un día, además.
reiterada,
Se
reiterada.
mantuvo en silencio, sí, se mantuvo en silencio un día completo. Bueno, yo quisiera el comentarista Urquiza, porque claramente, tanto el subsecretario del Interior como el señor encargado allá del representante del gobierno en la zona parecen mucho más comentaristas de los hechos que personas que se hacen responsables de las situaciones. Ayer, el tono y el contenido de las declaraciones que él hizo para confrontar la posibilidad de que hubiese recursos de diálogo para ir solucionando este problema, llevan a esto, pues. Pero yo creo que el señor general Cuellar se siente súper cómodo de un encargado de la zona que diga el fracaso de la zona acá es de los que quieren negociar con terroristas. Entonces yo general digo, bueno, pues mándenmelo a mí, yo les corro bala, pues. Sí, ¿qué es eso? Estamos hablando de autoridades. Estamos hablando de personas que tienen responsabilidades de Estado. No estamos hablando de comentaristas de bar. De verdad es indignante y yo veo que ha habido una reacción débil de parte del espectro político en general. Hay quienes lo avalan o lo tratan de explicar y otros que han dicho cosas muy generales. Esto es muy delicado. Es de lo más grave que yo he escuchado en mucho tiempo. Es tan grave como cuando el presidente Piñera dijo, estamos en guerra con este enemigo poderoso y fue un militar el que lo enmendó y le dijo, yo no estoy en guerra con nadie.
Sí,
Hoy día les que
eso es lo curioso, que en general hasta ahora, desde que comenzó el estado de excepción, se ha producido una baja civil. Una baja es un lenguaje militar además tan inadecuado. Se ha producido la muerte de un comunero a manos de la Armada, que
claro.
Opera en la zona del Biobío, en la zona con costa. Y porque la Armada tiene una política distinta, la Armada ha vivido un proceso de depuración democratizadora más lento que el del Ejército. Y en general, el Ejército más bien ha hecho muestra de este otro tipo de actitudes, de evitar inconstitucionalidades, incluso de confrontar declaraciones desafortunadas de la autoridad política que sumando con lo demás, como el recuerdo que tú haces sobre la guerra declarada por Piñera al comienzo del estallido social. E incluso más, no sé si tú te recuerdas cuando se nombró al primer delegado presidencial en la zona, Cristian, no recuerdo
Ah,
el
sí,
primer.
el que venía de estadio seguro, entre otras cosas.
Sí, que fue
Barra,
despedido,
Cristian Barra.
Cristian Barra, que fue despedido de la función cuando declaró en una entrevista al Mercurio que los militares no podían entender que llegaran con abogados para explicarle por qué no podían hacer las cosas que se les pedía que hicieran. Y entonces, ¿qué cosas se le está pidiendo que hagan a los militares que tienen que llegar con sus abogados para explicarle a la autoridad que
eso es, no lo pueden hacer?
No se puede hacer. Bueno, parece que ahora
ay, señor.
No llega este señor jefe de zona, no le ha consultado a su abogado, definitivamente.
Pero, ¿sabes, Yanna? A mí me, mira, yo encuentro más grave que lo dicho por Cuellar, que es un desatino impresentable, el aval político del gobierno. Porque ya, uno puede decir, mira, Cuellar se sobreexcitó, le vino una pataleta porque se enfrentó a que efectivamente hay dos asesinatos impresentables, atroces, en los días anteriores. Y se manda un desatino como decir aquí los espero, en fin, si, ¿por qué no vienen a pelear con nosotros? Los invito. Grave, brutal. Pero que un día después venga el ministro del Interior, el jefe político del gabinete, a avalar eso, tratando de explicarlo de una manera torcida y no decir, pongamos las cosas en su lugar, el ejército está para traer paz a la zona y no para invitar a agarrarse a balazo, por favor. Pero entonces es mucho más grave que la autoridad política no sea capaz de poner las cosas en su sitio. De verdad, del jefe del lugar, boca ayer de alguna manera. A mi juicio, el encargado presidencial, Urquiza, el apellido, el nombre no me acuerdo, provoca de alguna manera esta reacción del general. Le abre como el espacio cuando dice esta estupidez de que los que fracasan allí son los que pretenden dialogar con los terroristas, como si él fuera un analista de una, no sé, pues de una ONG que está mirando qué es lo que ahí ocurre. Él que debería tomar decisiones y encontrar salida a la situación. Claro, entonces si le dicen, mire, aquí los que dialogan, los que proponen dialogar con terroristas son unos fracasados, le viene de perilla al general para decir la barbaridad que dijo. Pero que el gobierno después insista en intentar avalarlo, incluso mañoseando con el texto de lo que se dijo, me parece todavía más grave.
Vamos a una pausa.
Si tú lo dices, mejor.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Mario Muy, astrónomo. Quisiera enviar un afectuoso saludo a la radio de la Universidad de Chile en su aniversario número 40. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el espacio que la radio le otorga a la ciencia y a la reflexión, así como a su labor de informar, siempre aportando distintas perspectivas. Por último, le envío un afectuoso saludo a Patricio López, director de la radio, y a todo el equipo que lo acompaña.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Semanas Musicales de Frutillar, uno de los eventos más prestigiosos y antiguos de nuestro país, se apronta a vivir su versión número 54. Desde el 27 al 31 de enero en jornada doble, Radio Universidad de Chile lleva esta gran fiesta de la música clásica hasta la intimidad de nuestros hogares. A las 12 y a las 19 horas transmitiremos en vivo los 10 conciertos de la temporada 2022 por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Lo lo que pasó con el cobre, que hoy no pase con el litio. Que el fraude no tenga sitio, ni que el futuro zozobre debido a un legado innoble montado con vil apaño, que infiere ominoso daño a Chile y a su futuro. No más ardides oscuros donando el litio a un extraño. Libros de ética, derecho, filosofía política, ecología, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras mayores de 40,000 pesos.
Política en vivo, y tenemos el gusto de contar para la segunda parte de nuestro programa con uno de nuestros panelistas favoritos, con el economista académico Osvaldo Rosales. Bienvenido. El título, ese de panelista favorito se le hemos dado solamente a 3. No te voy a decir quiénes son los otros 2.
Tenemos varios.
Muchas gracias. Me la voy a creer.
Bienvenido, Osvaldo. Oye, la primera pregunta en tu área económica es, bueno, primero la expectativa tan grande que, bueno, se entiende desde los actores que la alientan respecto del ministro de Hacienda. Sí. Y segundo, la insistencia en la figura, por mucho trascendido, qué sé yo, probable de Mario Marcel como para ocupar ese cargo. ¿Cómo ves tú estos trascendidos, esta posibilidad, este clima?
Mira, yo creo que es una maniobra muy hábil del gran empresariado, ¿no? Es como Kiko, que del Chavo del Ocho, ¿no es cierto?, que cuando iba perdiendo se lleva la pelota. Bueno, acá hay un sector que se la jugó por una candidatura de ultraderecha, y una vez conocido el resultado de la segunda vuelta, apostaron al desorden financiero. Entonces el dólar llegó a 870, todo iba a ser caótico, y empiezan a transmitir sus mensajes como que el ministro de Hacienda tiene que ser amigo, tiene que ser cercano al mercado. Entonces ahí mi reacción es la siguiente: yo tengo un amigo que vive cerca de una feria, yo no sé si eso califica. Una feria.
Te iba a preguntar si había que vivir por ahí en el Parque Forestal.
Claro, por ahí Bernal del Mercado. No, yo creo que ese es un juego bien, muy conocido, porque cuando ellos hablan del mercado, seamos claros, acá no están hablando ni el mercado de las papas, ni el mercado de las camisas, sino que están hablando del mercado financiero. Están hablando de la bolsa, están hablando de la banca. Entonces lo que quieren es un ministro que, comillas, le dé garantía a la banca y al sector financiero. Y si uno da un paso adicional, en el fondo lo que quisieran es un ministro de Hacienda que trate de, comillas, disciplinar a Gabriel Boric, de manera que ojalá no haga lo que ha prometido. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que más importante que el ministro de Hacienda es el presidente. Y por ende, cualquier persona que vaya a ese cargo, uno tendrá que entender que comparte el programa de transformaciones, un programa de transformaciones que Gabriel Boric lo ha mencionado con todas sus letras y en distintos espacios. Va a ser un programa fiscalmente responsable, con la gradualidad del caso, entendiendo que se está heredando una situación económica particularmente compleja. Y en ese escenario complejo habrá que ir abordando con gradualidad las reformas necesarias. Ahora, si es Mario Marcel, no cabe ninguna duda que es un hombre excelente, pero también es otra forma de subir de tal manera la vara de que les permita criticar, ¿no es cierto?, mañana mismo a las 9:05, cuando ya no sea Mario Marcel, ya hay decepción en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que es un juego político de muy corto plazo, pero creo que lo más importante es el conjunto del gabinete, el sello que va a dar el presidente Boric, y yo estoy muy confiado que va a saber elegir con talento y cerrar una ecuación que es bastante compleja, porque cuando se habla de un gabinete que debe incorporar gente joven, que debe ser paritario, que debe incorporar gente de regiones, que debe incorporar independientes, pero también personas con experiencia, entonces son demasiadas cuerdas para un trompo, o son muchas variables para y pocas ecuaciones. Por lo tanto, siempre va a haber descontento, siempre va a haber crítica. Es imposible que todos queden conformes con lo que vamos a conocer mañana en la mañana.
Por cierto. De todas maneras, esta idea de Mario Marcel, considerando lo que significó él en el contexto de los retiros del 10%, que lo hizo bastante impopular, aun sí. cuando él viene de una vertiente socialista, es sí. un economista progresista, pero el rol que le ha tocado jugar como presidente del Banco Central lo ha vuelto también un hombre bastante tecnocrático, y en relación a las medidas de política monetaria así han sido. No sé cómo las evalúas tú.
Bueno, yo de Mario tengo la mejor impresión. Es un economista muy destacado, con un currículum espectacular, y realmente lo único que le falta es el ministro de Hacienda. Dicho eso, lo que tú mencionas es bastante válido. Le tocó jugar un rol muy central en la crítica bastante justa al retiro, a los retiros. Y yo lo que no me gustó de su experiencia, y puedo estar enemistándome con el futuro ministro de Hacienda, si es que lo eligen, es que inmediatamente después del estallido, él habló de que el estallido iba a generar un deterioro en la distribución del ingreso de 10 años. Y yo no vi un interés parecido al Banco Central para evaluar cuál iba a ser el impacto en la distribución del ingreso de el primer año de la pandemia, particularmente el primer semestre, donde la actitud del gobierno fue bastante lenta y bastante ineficaz. Y ahí obviamente que hubo un impacto distributivo, yo creo, muy superior al que pudo haber generado el estallido social. Pero aparte de eso, creo que es un gran nombre. Pero insisto, creo que particularmente en un contexto de reformas, como el que requiere Chile y como el que ha planteado Boric, es muy importante quién va a ser el ministro de Ciencias, quién va a estar encargado del tema medio ambiente, quién va a llevar la coordinación del tema del agua. Sabemos que el tema del agua lo llevan alrededor de 26 agencias en el gobierno y por lo tanto no la lleva ninguna. Entonces se requiere un gran zar del agua. También he escuchado de gente muy calificada que ha alertado respecto a la posibilidad de cortes de energía en el segundo semestre de este año, y por lo tanto la persona que esté a cargo de energía va a ser fundamental. Por lo tanto, energía, innovación, ciencia, tecnología, cultura, todo lo que tenga que ver con participación social, el Ministerio del Trabajo, van a ser súper relevantes. Por lo tanto, centrar todo en Hacienda no creo que sea lo adecuado. Máxime cuando Gabriel Boric ya ha planteado con todas sus letras la importancia del compromiso con la responsabilidad fiscal, la gradualidad y todo aquello. Por lo tanto, la persona que él nomine va a actuar en esa línea.
Estaba pensando en experiencias como las de Rodrigo Valdés, que sí. nunca se sintió cómodo como ministro de Hacienda del segundo gobierno Michelle Bachelet. En el segundo tiempo, nunca estuvo de acuerdo con su programa de reformas, y de hecho, finalmente la dejó plantada y se mandó a cambiar, de una manera bastante fue un desaire, la verdad, con ocasión de un proyecto que hoy día podemos apreciar en todo su esplendor, como es el de Minera Única.
Claro. No, por eso que, insisto, lo importante es una persona que obviamente sepa tocar el piano, maneje bien el teclado del piano fiscal, pero que esté comprometido con el programa de cambios. Ahora, si tú me preguntas si Marcel está comprometido, yo imagino que si el nombre está dando vuelta, estará comprometido. Pero como él, habrá otros.
Bueno, ahora, habría que pensar quién lo puso a dar vuelta, po.
Sí, claro.
Sí, porque no sabemos quién lo puso a dar vuelta. Los nombres se ponen a... De hecho, si tú te acuerdas, donde se menciona de esa manera más concreta, Mario Marcel, en este ejercicio que hizo el Mercurio el fin de semana de consultar a gente, no al gobierno entrante, sí, claro, sino que a académico, esto, otro, ¿quién les gustaría? Y ahí aparece el nombre de Mario Marcel. Entonces, no es una propuesta que venga del gobierno nuevo, del gobierno que viene, sino que más bien viene, como lo escribe otro, el sueño de Sanhattan, Mario Marcel, el sueño de Sanhattan, digamos.
Así es.
Entonces... tiene eso. Oye, Osvaldo, hablemos un poquito de la PGU.
Bueno.
Y de su financiamiento principalmente. Yo, que es lo que está todavía terminando de amarrarse en el Senado. Están en sesión en la Comisión de Hacienda para cerrar todos los puntos. Pero hay ciertas tensiones, hay un acuerdo, digamos, en torno a los mecanismos que permitirían financiar este gasto permanente con ingresos permanentes. Yo no sé si tú compartes esos mecanismos de financiamiento y te parecen los adecuados.
A ver, lo primero que yo diría es que lo deja llamar la atención, pese a que uno ya debería estar acostumbrado, la reacción del gobierno en el sentido de en la hora nona aparecer con un proyecto que nunca estuvo en su programa y ponerle discusión inmediata y tomando una de las consignas fundamentales del programa de gobierno de Boric, pero que también era el programa de todas las otras candidaturas de centroizquierda, nunca estuvo ni en el programa de Piñera, ni en el programa de Sichel, ni en el programa de Kast. Y lo segundo es que no solo le roba la idea de pensión universal, sino que además lo plantea con un forado en el financiamiento. Forado, brecha en el financiamiento que el gobierno negó. Recordemos que el ministro decía que estaba todo ok, que estaba todo financiado, hasta que aparece el Consejo Fiscal Autónomo y dice, así no es. Está totalmente financiado. Y hasta ahora, hasta donde yo entiendo, la brecha financiera sería cerca de un punto del producto, o sea, alrededor de 3.000, 3.150 millones de dólares, pero hasta ahora está financiado prácticamente dos tercios. O sea, falta aún un tercio por resolver. Y ahí, claro, ahí hay una serie de medidas que están en discusión. Yo leía hoy día en la mañana que el senador Montes está planteando que todavía hay información que falta para poder cerrar esa brecha. Y lo otro es que además el gobierno hizo la trampita de separar el proyecto de gasto del proyecto de ingreso. O sea, generando todas las condiciones para complicarle la vida al próximo gobierno. Pero en fin, siendo así, si el financiamiento incorporase algunos temas que ya estaban bastante consensuados, como reducir las exenciones a ganancias de capital, como grabar patentes mineras, importación de bienes suntuarios, como helicópteros, como lanchas, cosas por el estilo, e impuestos a altos patrimonios, bueno, se podría armar un paquete de financiamiento que le signifique contar con esos recursos de un modo permanente al próximo gobierno, pero hasta donde entiendo eso todavía no está cerrado.
No, está en discusión en este minuto incluso. Sí. Sí. Está también el tema de las propiedades más allá de 900 millones, que no son solo casas, sino que son también campos, propiedades industriales, en fin.
Claro.
Pero no se ha cerrado totalmente y el impuesto a los super ricos tampoco está incluido. El llamado a los altos patrimonios, en realidad.
Sí, yo creo que eso no está cerrado. Pero, y ahí hay otro tema, y es que en la medida en que supongamos que aparece, que se consigue el acuerdo, no va a ser fácil para el gobierno colocar en marzo, en abril, en mayo, una reforma tributaria, porque el argumento va a ser, oye, pero si ya hubo un cambio tributario importante, se redujeron las exenciones y todo eso, entonces esto de colocar nuevamente el tema tributario va a afectar la inversión, la estabilidad financiera, todo lo que normalmente se dice al respecto. Entonces también ahí hay una variable que tiene cara y sello, que hay que evaluar con precaución. Ahora, a mí me da la impresión, y esto puede ser una noticia para ustedes, ayer en el foro por un desarrollo justo y sostenible, en el grupo macro fiscal donde participo, tuvimos la presentación de uno de los economistas de inicialmente de Sichel, que después fue del grupo de Kast. Es uno de los sensatos, no es Checho Irane, no es Menni. ¿No
y... es Daza, el del país mediocrón?
¿Perdón?
¿No es Daza, el economista que decía que Chile es un país
mediocrón? No, es una persona más sensata que ese Daza. Y nosotros le hacíamos la consulta justamente, ¿qué es lo que opina el gran empresariado? Y cuando el gran, no es porque sea grandioso en el sentido ético, sino que porque tiene grandes fortunas, respecto a la necesidad o no de un ajuste tributario. Y para nuestra sorpresa decía que ellos, o sea, los empresarios más acaudalados, tienen claro que un ajuste tributario va a venir, que no hay ninguna posibilidad de financiar las reformas que no solo Boris, pero que también incluso Sichel llegaba a plantear, sin una reforma tributaria. La cuestión allí está en dos temas. Si es que la reforma tributaria va a ser de 3 puntos, de 5 puntos, y en segundo lugar, de los tipos de impuestos que se puedan aplicar. Y sumando y restando, él planteaba que él estima que hay consenso en la necesidad de reducir la evasión, reducir la elusión, reducir las exenciones, elevar los impuestos personales, y también elevar las contribuciones. En estos dos últimos hay un tema también delicado respecto de dónde se hace el corte, porque claramente si uno aumenta las contribuciones, podrá haber algunas propiedades que afecten a sectores medios que alguna vez tuvieron recursos y que hoy día a lo mejor sus ingresos no les permiten financiar una contribución mayor. Hay un tema que evaluar. Pero donde no habría consenso, donde hay claramente un disenso tributario, sería en el tema de la desintegración y en el tema del impuesto a los superricos. Uh-huh. Por lo tanto, allí el nuevo ministro de Hacienda tendrá que navegar en términos de cómo manejarse con lo que es un área probable de consenso y la de disenso, también respecto de los timings, porque todo indica que, en mi opinión, lo más probable es que la reforma tributaria que se consiga no va a ser de los 5 puntos del PIB necesario, sino que probablemente haya que segmentarla en dos paquetes y tirar la segunda parte del paquete en el año 2024, una vez que la economía ya haya retomado un mayor nivel de crecimiento.
Osvaldo,
esa será la tarea del ministro de Hacienda.
Sin desintegración,
puse el mismo punto.
Para la consolidación fiscal, que es el gran bien superior del
claro. Nuestro. Es lo mismo que iba a preguntar, fíjate, exactamente el tema de la desintegración.
Sí, o sea, hay algunos cálculos que indican que eso es posible. Claro, ¿de dónde salen los recursos? Los recursos pueden salir de mayor crecimiento. No se ve fácil, pero ahí hay un espacio posible. Reasignación. Algo se puede conseguir por esa vía, aumento de eficiencia, algo también, pero no mucho, y cambios tributarios. En la medida en que esos 4 ítems puedan ir aportando, yo creo que es posible conseguir esa consolidación fiscal, que de todas formas, y esto ya es un consenso entre economistas, nos va a llevar a una relación de deuda pública sobre el producto cercana al 50% del producto. Y eso no es nada escandaloso, sigue siendo un rango muy privilegiado, incluso dentro de la economía de la OCDE, porque lo preocupante no es el nivel de deuda pública sobre el producto, sino la velocidad a que ha ido creciendo. Y por lo tanto, el gran desafío es reducir esa velocidad de crecimiento, y por eso es que es fundamental una reforma tributaria.
Ahora, el royalty es otro de los elementos que está en el programa de gobierno, está en el programa consolidado, la convergencia programática. Sí, sí. ¿Y aparece entre los posibles consensos?
También aparece entre los posibles. Incluso leía por ahí una nota en que hasta el gobierno está incluyendo algo de eso en el paquete de acuerdo para cerrar la brecha de la PGU. Ahora, claro. En todo caso, lo que hay que tener claro es que incluso en el escenario en que se llegase a un acuerdo respecto de cómo generar ese financiamiento permanente, ese financiamiento va a venir a mediados del año o fines del año 2023. Por lo tanto, inevitablemente el año actual el gobierno va a tener que endeudarse, emitir deuda pública por un nuevo monto equivalente a 7 o 8 puntos del producto. Eso es inevitable. Y eso está dentro incluso de del presupuesto fiscal, del informe financiero que ha hecho la propia DIPRES. Por lo tanto, eso es sí o sí. Y por lo tanto, el desafío es cómo generar ingresos permanentes ya a partir del próximo año para ir cerrando gradualmente esa brecha.
Tampoco, no es fácil el panorama de instalación en el momento económico. Sí. Y además los efectos de la pandemia que no se van a terminar de hacer sentir durante este rato, además con la Omicron que sigue haciendo estragos y que paraliza áreas de producción, es bien complicado.
Sin duda, sí, la ecuación que va a acompañar a nuestro próximo presidente no es nada fácil. Nada fácil. Ahora, pero yo confío en que los espacios existentes los pueda aprovechar. No tengo ninguna duda que va a haber un nuevo énfasis en temas de participación, en temas de innovación. Creo que es fundamental hincarle el diente a una reforma, pero muy seria y profunda, en materia de capacitación. Hay ahí unas cifras que conocía, que por ejemplo en el caso de la industria ya consiguió, superó el nivel prepandemia, pero con 100.000 trabajadores menos. El comercio lo ha superado con creces, con 150.000 trabajadores menos, y por lo tanto hay un stock de fuerza de trabajo que necesita capacitarse para volver a incorporarse en los empleos que se vayan generando. Y ahí hay un tema, bueno, lo conocido sobre la necesidad de la diversificación productiva, que no son temas que se resuelven en un año ni en dos años, pero donde uno espera que las nuevas autoridades den lineamientos claros en materia de innovación, en materia de algunas apuestas estratégicas relevantes que permitan vincular capacitación, descentralización y programas de empleo focalizados en esos temas.
Osvaldo,
pero hay mucho espacio de esperanza también.
Así me parece. Osvaldo Rosales, te queremos agradecer como siempre tu gentileza de compartir este tiempo con nosotros, académico de nuestra universidad, por cierto, economista. Gracias y bueno, comentaremos quién es el nuevo ministro de Hacienda, ligerito. A ver quién quedó en ese lugar. Y otro tema es que son las relaciones económicas internacionales, del que tú conoces muy bien, porque tuviste que ver con eso largamente, y que también es un punto que puede ser muy atractivo en la perspectiva del nuevo gobierno. Nos queda otro tema para hablar.
Cuando uno lee lo que se ha publicado en la prensa europea, particularmente respecto al impacto que pueda tener la presidencia de Boric en la gestación de la nueva izquierda latinoamericana, la verdad es que ahí hay un temazo que abre además muchas expectativas.
Así es. Ciertamente. Muchas gracias, Osvaldo. Un gusto saludarte, adiós, como siempre.
Igual.
Chao, adiós. Muchas gracias.
Chao. Y ahí nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González estuvo, por supuesto, en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Bueno, mañana conversaremos. Ah, no, mañana tenemos panel, así que no. Ya, ahí veremos cómo comentamos este nuevo gabinete. Gusto saludarte, querida. Que tengas buen fin de semana.
Que estés muy bien, Felipe. Chao. Buenas tardes, auditores.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.